Bueno, pues con un poquito de rock arranca el consultorio de Capital Radio, de Capital, la Bolsa y la Vida. Es jueves, es 10 de agosto del año 2023. El mercado está muy interesante, aguantando todos los envites de las malas noticias que le van llegando. Y es momento de echar un vistazo a los gráficos, de entender dónde estamos, de conocer cuáles pueden ser las estrategias interesantes, de comentar también lo que se dice por parte de los grandes bancos de inversión. Hoy le pedimos al gestor de GPM, Javier Alfayate, que nos acompañe en el consultorio de Bolsa de Capital Radio. Don Javier, muy buenos días y gracias por estar en Capital Radio. ¿Qué tal todo?
Ay,
ahora ya le escuchamos, que pensaba que no nos llegaba bien la señal. Bueno, pueden preguntarle a Javier, pedirle los gráficos que a ustedes les interesen en este consultorio de bolsa, mandando una nota de audio de voz al 687-050600, mandando un email a oyentes@capitalradio.es, o si lo prefieren, llamando directamente por teléfono y charlamos. 912833333. Diagnóstico del minuto y resultado de los gráficos del mercado. 10 días de agosto, hemos tenido de todo, rebajas de calificaciones, el sector financiero en el centro de todas las miradas, en un ratito tenemos el IPC en los Estados Unidos y el mercado de deuda, pues el más vigilado quizás para entender por dónde pueden ir, pues los mercados, sobre todo el dinero, ¿no? En las próximas semanas, en los próximos meses. Javier, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Dónde estamos?
Sí, bueno, como bien dices, ¿no? Un montón de referencias y alguna de ellas, bueno, pues sí, negativas, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo aguanta, cómo aguanta el mercado? Al final, yo creo que tenemos que ir a la base, ¿no? Que es al gráfico, porque yo creo que es quizás lo importante, ¿no? Y si estudiamos los ciclos, que al final es un poco también lo que creo que importa, ¿no? Justo cuando es el año preelectoral, ¿no? En Estados Unidos. Yo creo que eso sí que es una referencia también que deberíamos de seguir, además de todas las noticias, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que son tantas noticias que afectan, ¿no? Positivamente, negativamente, que ya al final no sabes un poco para dónde, ¿no? Vamos a ir. Bueno, pues si nos fijamos primero en los gráficos y luego en los ciclos, como digo, pues fíjate, agosto y septiembre, normalmente, en ciclos preelectorales, que esto quizás es lo importante, ¿no? Yo patrones de estos cíclicos no sigo mucho, pero fíjate que de lo poco que sigo es el patrón presidencial, ¿no? Y me interesa saber qué es lo que hace el mercado o qué es lo que ha hecho de media, ¿no? El año previo, ¿no? A las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues fíjate, agosto y septiembre han sido meses tradicionalmente tranquilos o alcistas, ¿bien? Entonces yo creo que vamos un poco en esa línea, es decir, al final, a ver, es verdad que a no ser que esos datos, ¿no?, que comentabas, ¿no?, el IPC es un dato clave, fundamental, ¿no?, pero si eso sigue saliendo un poco en línea con lo esperado o mejor, ¿vale?, se espera un incremento de 3,3, me parece que era 3,3, 3,2, sí. Bueno, si eso sale en línea o sale mejor, probablemente esa pauta va a confirmarse, ¿no?, pero claro, no somos adivinos, estamos un poco ahí a expensas de a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, como digo, la base, el fondo del mercado es alcista para agosto y para septiembre. En octubre ya veremos. En octubre precisamente es donde, pues esta pauta, este patrón, que como digo, no tiene por qué cumplirse, Laura, pero si nos basamos en los gráficos, si nos basamos en los ciclos, que tienen un porcentaje de acierto sorprendentemente alto.
Bueno, al final es otra manera de recordar que el precio tiene memoria, ¿no? El precio tiene memoria, claro. Por eso generamos soportes, resistencias. El precio tiene memoria también y por eso muchos de ustedes sí que atienden a los ciclos y a lo que suele pasar, ¿no? Por pautas que se repiten en el mercado.
Eso es, pautas estacionales, ¿no? Claro. Que se llama. Y de hecho, claro, cuando nosotros lo operamos, ¿no?, los operadores, los gestores, las operamos, pues tenemos un poco la autoprofecía que se cumple, ¿no? Que se autocumple. Bueno, eso es lo que se suele decir, pero es verdad que la utilidad, la verdad que él la tiene, y como digo, si nos fijáramos en esto, pues como digo, agosto, pues pese a ese ruido, bien, que siempre va a haber ruido, evidentemente, de noticias, además es un mes, agosto tradicionalmente, pues ya sabemos, mucha gente de vacaciones,
sí.
Se opera, los volúmenes descienden y la volatilidad suele aumentar, claro, cuando hay menos base, ¿no?, pues al final subimos y bajamos para acabar en el mismo lugar, ¿no? Pero bueno, salvo esa volatilidad, yo sí que te diría, bueno, pues lo normal es que salga un dato en línea con lo esperado, 3,2, 3,3 de incremento de IPC, y luego ya ahí, bueno, yo me imagino que el mercado, pues no se lo tomará muy mal porque ya llevamos dos semanas más o menos, descendiendo poco a poco, ¿no? O sea, está corrigiendo sanamente, como decimos nosotros los técnicos, ¿no? Corrige sanamente. Bueno,
ya sabe usted que esa expresión a muchos analistas de mercado no les gusta, ¿eh? No hay corrección sana. Es una manera, yo creo, es más bien una expresión, una manera de intentar justificar que no ha cambiado nada en el medio plazo, ¿no? Cuando alguien habla de corrección sana, ¿no? Que el escenario sigue siendo el mismo.
Eso es, pero mira, fíjate, ahora que veo que se muestra el gráfico, fíjate con lo que decía agosto-septiembre, pues, bueno, aquí hay varias líneas y tal, lo que muestro en pantalla, pero en general es, pues cuando un presidente se presenta a la reelección, que pasa el año anterior, bien, y más o menos son muy parecidos, Luego hay una pauta general que es, bueno, si en vez de tener en cuenta los últimos, tercer año de los presidentes, pues contamos todos. Como digo, agosto, septiembre es alcista, octubre es donde ahí a lo mejor sí que cubrirse un poquito, ¿vale? Y bueno, luego ya si... A ver, tenía por aquí preparado también... Si ya
para quienes estén por la radio, en un ratito subiremos a nuestro canal de YouTube la versión visual de esta charla con Javier Alfayate, de tal manera que los gráficos, tanto de comportamiento de las bolsas en función de la estacionalidad electoral en Estados Unidos, como todo lo que él va a ir explicando, lo van a poder rescatar. Como hace mucho calor, pues qué mejor que pasar este jueves siguiendo los análisis. Por ejemplo, Javier, díganos usted y enseguida vamos con las consultas.
Sí, además yo voy a intentar, Laura, también, como sé que hay gente que nos escucha y no nos ve, voy a intentar ser, lo suficientemente explicativo, ¿no? Para que, bueno, que ni siquiera haga falta ver los gráficos, ¿no? Pero bueno, mira, por ejemplo, el Eurostoxx, pues como quizás el DAX, el IBEX, vemos que están apoyándose en sus medias de medio plazo. Yo la media que uso es una media de 30 semanas ponderada, que es la que usaba Stan Westen hace ya muchos años, ¿no? Y todas son alcistas. Y los precios se han apoyado ahí, justamente, casualmente, Es muy importante que, digamos, mañana que cierra la semana, en velas semanales, cerramos por encima de esas líneas. Por ahora estamos por encima. Ahora sube. Ya veremos luego el mercado qué pasa cuando se publique el dato, qué ocurre, pero...
Ese es el gráfico del Eurostoxx, el que nos está mostrando, ¿no?
Exactamente. Bien. El gráfico del Eurostoxx, 4.335 es el nivel que no debe perder, que está por encima. Pero como digo, si nos vamos al IBEX, que a lo mejor ya le controlamos un poquito más.
O el DAX, que aquí hay mucha afición por el DAX o por el SP, Sí, usted dele.
También, pues es muy parecido. El 9.343 en el caso del IBEX sería el nivel que no debería de perder, ¿vale? Pero está por encima. El DAX es el 15.916, ya le vemos el futuro que pasa a 16.000 con holgura. La verdad es que sorprende, Laura, cuando se han hecho estas noticias, ¿no? De recesión, y ves los gráficos de las bolsas y dices, algo no me cuentan.
Claro.
Porque, sí. Claro, porque los ves tan fuertes.
Sí. Total.
Sí, sí. Algo hay que no sé si es que descuenta, me está descontando, pues que no va a ser tan malo como lo pintan. Uh-huh. El famoso soft landing este, que a lo mejor... a lo mejor no es ni landing, a lo mejor es que...
Es flying, ¿no? A lo mejor no es landing y es flying.
Claro. Entonces, bueno, el mercado al final se mueve por liquidez. Hay dinero disponible. Parece que el ahorro todavía nos queda del COVID, debe de ser. Había algún gráfico por ahí que mostraba que todavía quedaba ahorro por ahí. Y eso a lo mejor es lo que está también apoyando un poquito el mercado. Vale. Entonces, bueno... Técnicamente sorprende la fortaleza, eso es algo positivo, que pese a noticias negativas los mercados sigan así de fuertes, pero bueno, es verdad que, como digo, ahora los niveles clave son los que estaba comentando, desde luego lo que es el S&P 500, una referencia también muy importante, pues tiene margen, mientras esté por encima de 4.300, fíjate, está por ese entorno de 4.460, es decir, tendría que bajar cerca de un 5% y todavía seguiría siendo alcista. Si nos vamos al Dow Jones, por ejemplo, que yo creo que por ahí quizás está un poco la oportunidad, el Dow Jones Industriales, que se ha quedado un poquito rezagado, y las Small Caps, Medium Cap, Small Cap, con el Russell. Claro, estos son los que a lo mejor van a ser, o lo vemos que a lo mejor son débiles, porque no han seguido el ritmo del Nasdaq, ¿no? Bueno, eso ha sido espectacular, ¿no? El Nasdaq llevará... un 35, casi un 40%, es que eso es espectacular. Claro, tenemos otros índices que se han quedado atrás. A lo mejor ahí es por donde yo miraría oportunidades. Pero bueno, en general, como te digo, ¿eh? Uh-huh. Por técnico, por gráficos y por ciclos, yo creo que hasta octubre se puede seguir estando tranquilamente. Va a haber volatilidad, evidentemente, si no, no sería renta variable, se llamaría pues de otra manera, ¿bien? Pero bueno, yo estaría tranquilo.
Si nos da tiempo, entramos un poquito más a profundizar en esas empresas de mediana o pequeña capitalización americana a raíz de un tuit que usted escribía en la jornada de este miércoles sobre la opinión de JP Morgan, ¿no? Sobre las empresas de menor tamaño y las de mayor tamaño. Pero tenemos ya unas cuantas consultas para usted y sí que me gustaría también dar paso a los oyentes que le quieren pedir, un análisis del gráfico de determinados activos. 912833333 por teléfono, email oyentes@capitalradio.es o para hablar con Javier Alfayate, nota de voz al 687-050600. Vamos con el primer audio de WhatsApp, Miki.
Buenos días, mi nombre es Alfonso. Quería hacer una consulta sobre Laboratorios Robi. Mire, desde diciembre, según tengo yo aquí en análisis técnico, tenemos un canal alcista que ha llevado ahora en agosto a sobrepasarlo por encima del canal. Sigue subiendo y quisiera saber cuál es el recorrido, el rally del subyacente y hasta dónde podemos llegar. Yo lo tengo comprado a 44, tengo una plusvalía del 7% y le tengo un stop dinámico del 3%. Es únicamente eso. ¿Hasta dónde cree ustedes que tiene la resistencia y que puedo mantenerlo? Gracias.
Venga, pues muchas gracias, Alfonso. Vamos con el gráfico de Robi. Javier.
Sí, pues mira, aquí está en pantalla. Vamos a ver, cuando entramos en valores que son fuertes o que comienzan a ser más fuertes y que son alcistas, es decir, que están por encima de su media de 30 semanas, aquí podríamos usar muchísimas medias, hay medias para todos los gustos y colores. Yo uso la de 30 semanas, ponderada, la de Stan Westin, ya digo, hace muchos años. Este señor, desde los años 70, 80, lleva con lo mismo y le ha funcionado, con lo cual, bueno, es una media. Pero nosotros seguimos. Volviendo a Robi, por ahora es un claro mantener. Cuando pregunta por objetivos, pues yo siempre me fijo mucho en los máximos anuales. Si lo conseguimos comprar, el valor, en este caso Robi, en apoyo, ¿vale? Cuando se acerca a la media de 30 semanas alcista, bien, normalmente el objetivo suele ser, primero, ese punto de máximo anual que está en la zona de los 51,50. Ese nivel sería quizás una buena, digamos, un buen punto en el que, pues ahí probablemente sí que nos interesaría hacer algo de beneficio. Oye, que es que, bueno, me gusta mucho, me quiero quedar en el valor. Bueno, el siguiente nivel ya nos iríamos a los 60,80, 61. Ese ya sería el mejor de los casos, ¿vale? Pero bueno, en este sentido, es un sector, que pone a Robi, de los que son defensivos, los que consideran defensivos, sector salud. Yo le podría decir, además de Robi, que insisto, me parece bien mantenerlo con el nivel de los objetivos que he comentado, además usando un stop dinámico me parece también muy interesante. Le puedo decir Ipsen, que es una farmacéutica francesa que ya está, no sube libre, pero bueno, esto es de los que a mí me gustan cuando hacen una rotura de resistencia horizontal, ¿no? En este caso de máximo anual durante tantas semanas, vale, pues este es mi preferido dentro del sector. Pero bueno, insisto, Robi también está bien.
Venga, pues vamos con otra consulta. Por cierto, Miki Garay está hoy de cumpleaños, nuestro técnico de sonido. Así que felicidades, feliz cumpleaños. Date un aplauso de estos sonoros de la radio, si quieres, Miki. Bueno, si no es ahora, luego, dentro de un ratito. Pero qué bien, oye, que el día de tu cumpleaños estés aquí dándolo todo en la radio. Dale el aplauso. 1, 2, 3. No voy a decir los años que cumple por no ser indiscreta, pero ya van varias décadas. Bueno, no pasa nada. Nos vamos al siguiente audio de WhatsApp. Nos vamos a ir a otra nota de voz. Nueva consulta para el gestor de GPM, Javier Alfayate.
Hola, buenos días. Soy Diego desde Castellón. Quería preguntar a don Javier cómo ve ahora mismo Vidrala, comprado al precio al que está, y cómo ve a Teleperformance, más o menos también. Estoy al mismo precio que al que cotiza. Saber cómo las ve a medio y largo plazo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Venga, chao. Venga, pues vamos con... Ya está el aplauso, Miki, de tu cumpleaños. Pues felicidades, Miki. Venga, vamos con los gráficos de las compañías que le pide el oyente. Javier, díganos usted.
Venga, vamos con Vidrala. En principio, Vidrala, el problema que tiene es que es bajista. Mientras esté por debajo de los 91,30, que esto lo puedes solventar en cualquier momento, ¿vale? Simplemente cerrando un par de semanas por encima de ese nivel. Pero no me gusta mantener valores que están por debajo de esa media, ¿bien? Por lo tanto, por ahora yo estaría fuera, ¿vale? No sé si las tenía o no compradas. Antes que Vidrala, le voy a decir, pues, mi sugerencia. Me voy a, oye, pues cada uno que haga lo que quiera. Veralia, ¿vale? Si a la francesa, estamos últimamente de francesas, un poco, salen bastantes. Veralia, que también se dedica precisamente, pues, bueno, todo el tema de envases y todo esto de plásticos.
Sí.
Pues fíjate, ¿no? Qué diferencia. Uno le está costando subir, ¿no? Vidrala, mientras que Veralia, pues ya está en sus máximos, todo el mundo gana, no sabemos hasta dónde va a subir. Hay diferencias, ¿no? De aspectos. Pero bueno, simplemente como sugerencia. Y Teleperformance, es que fíjate que ese valor le he oído yo muchas veces comentado por analistas fundamentales, ¿no? Que está barata, que es una oportunidad. Que fíjate que en 250 está barata, pues en 200 vuelvo a comprar y vuelvo a comprar en 150 porque está más barata. Y eso tiene un peligro.
Eso nos recuerda a otro nombre que no voy a citar de la bolsa española, ¿verdad?
Claro. Entonces, a ver, un valor puede estar barato mucho tiempo, ¿bien? Y lo de caro y barato es muy relativo, ¿bien? Entonces, yo estos valores que además que no es de ahora, es decir, que caiga ahora, no, es que, perdone, es que fíjate, desde enero de 2022 ya empezó a ser bajista, ¿bien? Su media se empezaba a girar a la baja y empezaba a comportarse peor, ¿vale? Al principio era como, bueno, ¿y por qué? Si es una gran empresa, si gana mucho, si reparte un dividendo de no sé cuánto, sí, muy bien, pero al final el que da el dinero es el gráfico, señores. Entonces, esto sigue siendo bajista. ¿En algún momento dejará de caer? Claro, evidentemente, y en algún momento hará un suelo. No lo sé cuándo lo va a hacer. Entonces, con arriesgo de equivocarme, lógicamente, sumarlo para no tenerlo porque es un cuchillo que cae. Bien, entonces, insisto, en algún momento dejará de caer, hará un suelo, pero yo prefiero esperar, Laura, a que haga ese suelo, desarrolle una figura de vuelta, que llamamos los técnicos, y ahí ya, oye, pues ya está, cuando te sitúes por encima de tu media de 30 semanas, que anda por 166 y cotiza en 124, es que anda que no le queda por subir para intentar girar esa tendencia bajista. Por lo tanto, en resumen, no, yo no me meto en valores bajistas y débiles, menos aquellos que están haciendo nuevos mínimos anuales, como es el caso, y menos cuando hay tantas expectativas que luego no se cumplen, porque luego esa gente al final acaba vendiendo, acabará vendiendo mal y abajo y en el suelo, seguramente, pero por ahora yo veo ahí mucho interés, pero el valor no reacciona, con lo cual está fuera.
Hablando de expectativas, yo no sé si usted tiene a mano el gráfico de la farmacéutica danesa Novo Nordisk. Se ha hablado muchísimo de ella en las últimas horas, hoy también, porque ha publicado resultados por un compuesto que tiene para adelgazar y que tiene, según el último estudio, menor impacto cardiovascular de lo que tienen otros compuestos. O incluso la empresa ha dicho que va a hacer todo lo que pueda para dar salida a toda la demanda que tiene en la fabricación de producto. El título saltaba a la palestra esta semana. Es algo no igual que el caso Nvidia, ¿no? Pero es como de repente la compañía de la que todos estamos hablando. Incluso se llega a comparar, claro, su cotización con la de Louis Vuitton por lo que capitaliza, porque se convierte en una de las mayores empresas por valor de mercado. No es ninguna tontería, más de 400.000 millones de euros de valor de esta empresa. Claro, y está en zona de máximos históricos. ¿Qué pasa con este tipo de títulos? ¿Cómo gestionamos esta situación? Lo digo porque tanto titular puede hacer que alguien diga, me llama, me gusta, o que, por ejemplo, haya quien empieza a vender su fondo diciendo, fíjese, yo tengo un fondo que tiene Novo Nordisk, la empresa que ahora está de moda, ¿no? Y que eso sea un reclamo comercial cuando, ¿qué? ¿El gráfico qué dice, Javier?
Bueno, el gráfico dice que muy bien, es decir, vale. Que esto quizás va para largo, es decir, a ver, nunca se sabe, que cuando los valores suben libres, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo gana. Y es difícil, estás en la fiesta, ¿no? Y es difícil saber cuándo va a terminar, ¿no? Cuándo va a terminar la fiesta. Entonces, esto lo mejor no, o sea, es no mirarlo demasiado. ¿Bien? Cuando los valores funcionan y trabajan por ti, tú déjales. Es decir, están funcionando, están trabajando, te están dando dinero. Bien, fíjate, Novo Nordisk, como dato, ha llegado a ser casi el 50% de la bolsa danesa.
Wow.
¿Vale? es una pasada. Es decir, claro, lo que hace Novo Nordisk es lo que hace la bolsa de Dinamarca, que no sé si serán 20, creo que tiene 20 componentes. O sea, es decir, que uno solo pondera por la mitad de todos ellos, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro, cuando esto, el rey deje de reinar, pues, claro, será un problema, probablemente. Pero bueno, por ahora, insisto, un sector que es muy oportuno tener algún tipo de valor.
Por ejemplo, ¿qué nivel no debería perder si alguien, bueno, pues se plantea una estrategia con esta empresa a la vista de sus compuestos y sus estudios para el tratamiento de la obesidad? ¿Qué nivel es clave no perderlo? No sé si en cierre semanal, en cierre mensual, Javier.
Pues mira, normalmente, como yo analizo los gráficos en una escala semanal, yo le diría, bueno, en la semana, a viernes, cerca de cierre, no puede perder la zona de los 1090 coronas danesas. Uh-huh. ¿Bien? ¿Eso qué riesgo implica? Pues es cerca de un 12%. ¿Bien? Entonces, yo sí, cuando quiero entrar en los valores, no suelo coger aquellos que tienen un riesgo superior al 10%.
Vale.
Cuando digo riesgo, me refiero de la distancia del precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas. Esa media, ¿has visto? Es muy importante. Tener esa referencia. Entonces, conclusión, creo que se ha extendido demasiado. Si quiero entrar ahora, a lo mejor estoy entrando demasiado tarde. Es decir, esperaría una corrección, pues eso, de 2-3 puntos, pues creo que está bajando un poquito, pues adicionalmente otros 2-3 puntos para ya sí, y colocar un stop en esa zona de pues 1089 coronas danesas. Hay que recordar, coronas danesas, ya tenemos que hacer el cambio de divisa. Es verdad que la corona danesa, afortunadamente, digo entre comillas, lo de afortunado, tiene un tipo fijo, vamos, está intervenido, entonces no vamos a tener que preocuparnos por si sube o baja la corona danesa. Lo digo porque la corona sueca o la corona noruega también ha tenido un movimiento, o sea, los que invertimos por allí, bueno, luego eso pues duele un poco, ¿eh? Entonces, bueno, afortunadamente en este caso no es así. Entonces, bueno, si queremos entrar, esperar un poquito de corrección y 1088, 1089 como stop loss.
Vamos con otra nota de voz, audio de WhatsApp 687050600.
Hola, buenos días. Pues mi pregunta para Alfayate sería, tengo acciones compradas de Airbnb a $99 y bueno, está bajando un poco, un posible stop loss o mantenerla, a ver qué me dice. Y otra compañía que estoy interesado, pero no sé si es buen momento, que ha bajado bastante, es Palantir. A ver que me dé su punto de vista. Bueno, Jesús, desde Sevilla, muchas gracias por todo.
Bueno, Jesús, Sevilla, un saludo, buenos días. Pues vamos con Airbnb, a ver.
Bueno, Airbnb, fíjate, curioso porque lo que son los, el sector del ocio turismo y los valores de este sector, lo han hecho relativamente bien, ¿eh? Llevan 3, 4, 5 semanas, cuidado, ¿eh? Booking, Marriott, Carnival, etcétera. Lo han hecho muy bien y me sorprende que Airbnb, fíjate, ya ha hecho ahí esas dos semanas que no, bueno, el anterior, que no termina de arrancar. Bueno, es positivo que el sector vaya bien, con lo cual, aquí lo que cabe preguntarse es, en la entrada que hizo, ¿dónde colocó el stop? ¿Vale? Es decir, yo le diría, por debajo de 126 sería un valor que yo a lo mejor pues ya no tendría en cartera. ¿Vale? Pero es que yo no sé a qué precio entró. Entonces, ahí ya, si hablamos de riesgos, pues bueno, eso lo tendría que mirar. Pero en principio puede mantener.
¿Por qué me ha apuntado yo 99 entonces? ¿No ha dicho 99 él?
¿Ha dicho 99 de precio de entrada?
Yo he entendido que sí. Si no, si nos pone rápido otra vez, volvemos a. Porque si tiene esa plusvalía, pues. Bueno, teniendo. A ver, un segundito.
Tengo acciones compradas de Airbnb a $99.
Sí, venga, gracias, Miki.
Muy bien. Pues ya está. Entonces, por ahora mantenerlo, ¿eh? Simplemente voy a poner, mira, por ejemplo, voy a poner Mario para, bueno, pues para que vea un poco la diferencia. Bueno, pues, y esto es lo que ha hecho la mayoría, de componentes. Mario es el principal operador de hoteles del mundo, o sea que, bueno, si a este le va bien, pues a Airbnb no le puede ir mal, ¿vale? Por eso digo lo del tema de mirar el sector es importante, o qué hacen los vecinos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues oye, bien. Vamos a ver Palantir, que esté claro. El problema que tiene Palantir es que cuando suben tan rápido, también tiene el peligro de retroceder, pues igual de rápido, ¿no? Entonces, es un valor alcista, es un valor que, a ver, se puede tener en cartera, sí, mientras esté por encima de 13, 16, 13, 15, ¿vale? Que suele pasar como ellos a media. Uh-huh. Fíjate, pese al retroceso que ha tenido, ayer que bajó cerca de un 10.5%, todavía genera un riesgo del 13-14%, es decir, que todavía podría bajar otro 10 y seguir siendo alcista, ¿vale? Entonces, claro, si ya he aguantado esa corrección, porque, bueno, porque hay que aguantar, los valores alcistas hacen este tipo de cosas, ¿no? Pues nada, yo sigo ahí con ese stop por la zona de los 13, que es justo ahora por donde pasa esa media, 13-16, pues le damos un 1% de margen, 13-03, bueno, 12-98 para que no quede ahí un poquito por debajo de ese nivel redondo, pero por ahora es un valor alcista. El Nasdaq también tenía que corregir, los valores tecnológicos también tenían que corregir en algún momento, lo que hemos hablado al principio del consultorio. Bueno, pues a lo mejor la corrección sigue un poquito más, me temo, pero no deja de ser alcista y es muy importante ese 13-16 que lo respete, porque a lo mejor por esa zona consigue el apoyo y ya el objetivo que tiene,
y aquí lo dejamos, Javier Alfayate.